en tiempos de apuros y fake news. Tramas. Apuntes para desenredar la realidad. Tramas.
Tienes un poder mejor. Tienes un nuevo reloj. Ya no tienes cuenta en el sol.
No. Bueno, y como todos los jueves, con esta linda cortina que tienen los chicos de Tramas, ahí la tenemos a Andale Barrera, parte del equipo. Anale, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Impresionante, impresionante. Disfrutando del día a día. Bueno, Anale, fue la semana de la lactancia. Hablamos inclusive con nuestra ginecóloga de todos los lunes sobre esto. Uh-huh. Es un tema que... Bueno, voy a decir novedad total, sí. ¿No? Pero digo, nosotros, cada uno de nosotros fuimos amamantados en menor o mayor medida. Cada uno de nosotros, si tenemos hijos, amamantaremos o amamantarán. Digo, es algo muy cotidiano, ¿no?
Sí, sin embargo hay algunas cuestiones que no se saben o que no tienen tanta prensa, ¿no? Ese lado B de la maternidad.
Claro.
A nosotros nos pareció interesante... Con motivo, fue un poco espontáneo, digamos, ya estaba medio transcurriendo la Semana Mundial de la Lactancia Materna y se nos ocurrió hacer una encuesta sobre el tema, a ver qué salía. La idea fue recuperar, a ver en qué condiciones se da esa lactancia y qué sentidos, qué significados aparecen, ¿no? Es decir, partimos de la idea de esto de pensar a la lactancia como una práctica social y situada, más allá de, digamos, de lo subjetivo y la individualidad de la persona que amamanta, ¿no? Entonces, ahí partimos un poco de esta idea de que es una premisa el deseo de dar la teta para que se dé, pero que ese deseo no se da en el aire. Y entonces, cuando existe ese deseo, también es importante que existan, que se den ciertos apoyos, sostenes, políticas para poder permitirlo, ¿no? En ese sentido es que se dice, como que aparece un poco esta consigna de que la lactancia no es solo materna. En el contexto, por ejemplo, de la Semana Mundial de la Lactancia, se hizo una actividad muy interesante, un conversatorio en el que participó el Ministerio de Salud, pero también participó gente del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y especialistas en el tema... y que pudieron pensar esto de la lactancia como desde un abordaje más integral, ¿no?
Sí, entiendo, bueno, y en la encuesta, con esto que decías, Anale, de que no es solo una cuestión materna el amamantar, sino que tiene que haber dado alrededor todo un montón de condiciones para que esa mujer en ese momento pueda dar la teta, ¿no?
Claro, sí, bueno, ahí está bueno también problematizar un poco esa idea de dar la teta es gratis. Porque sí, es cierto que amamantar, digamos, es una práctica desmercantilizada, pero a veces cuando se dice que es gratis, como que se invisibiliza un poco todo este entramado que hay detrás, y que es necesario información, es necesario apoyo, es necesario, bueno, contar con posibilidades para compatibilizar, por ejemplo, la lactancia con el empleo fuera de la casa. Y ahí, por ejemplo, nos apareció en la encuesta... Entre quienes nos respondieron, la mayoría eran, un 41% eran docentes, después había, en segundo lugar, aparecían empleadas administrativas y casi el 90% tuvieron licencia. Pero igual cuando se tiene, es decir, que hay un sesgo en la encuesta porque contestó gente que tenía un trabajo en blanco, que pudo acceder a una licencia... Pero igual ahí veíamos que esto no alcanza, digamos, la licencia esto de 45 días antes y después tampoco es compatible, digamos, con el poder sostener y con lo de la situación en la que uno está cuando después de parir, digamos.
Sí.
No, ahí varias marcaban que el tiempo no es suficiente, que es muy brusco volver al trabajo. Y acá, por ejemplo, para poner en contexto, como siempre nos gusta hacer, es importante señalar que Argentina tiene 12 semanas, ¿no? Esto 45 días antes y 45 días después, por licencia de maternidad, y esto está por debajo del estándar mínimo recomendado desde hace 20 años por la OIT, que es de 14 semanas.
Después y hay algunas cuestiones...
¿Cómo?
No, digo que después hay algunas cuestiones que son sumamente, agraviantes para las mujeres. No sé, tengo una amiga, por ejemplo, que tuvo mellizas. Y a la hora de volver al trabajo, que te dan después que tienes un horario reducido, porque se supone que, a ver, el horario reducido es para salvaguardar una falla del empleador que no tiene un lactario o un lugar donde las madres puedan estar tranquilas amamantando a sus hijos. Entonces te dan estas horas para compensar esto que no tienen. Pero es una hora por día. Entonces decía, está bien, pero tengo mellizas y entonces me lleva el doble de tiempo amamantar. Ay, no. Bueno, no, la ley dice una hora. Está bien, la ley dice una hora porque genera... Bueno, y no le pudo ganar esa pelea a su empleador, no hubo manera.
Claro. Bueno, ahí aparecían... Hay algo que con esto de... Como, primero que ya hay que tener horarios reducidos, que es lo que se tendría que dar... Es algo que no sé, que seguramente no se da para la mayoría, ¿no? Pero incluso esas situaciones no son adecuadas del todo para poder sostener la lactancia. Algunas señalaban, por ejemplo, cuando decían esto de no hay lugares para dar la teta, marcaban, yo había puesto como opciones en el baño, en un lactario, obviamente nadie eligió en un lactario.
¿Existen los lactarios en Bahía? Nunca vi uno. Si existen, no sé dónde están.
Bueno, por ejemplo, pero aparecen otras. Yo había puesto 4 o 5 opciones, habíamos puesto, y ahí estaba también la opción de agregar otra más. Sí. Y ahí aparecieron un montón de gente, empezó a agregar, y eso como fue más difícil de codificar, pero aparecieron como distintas estrategias que se dan, ¿no? Y que quizás no son oficiales, que hay como mecanismos más informales que funcionan. Por ejemplo, no sé, me prestaban la llave de un Zoom y me iba ahí.
Claro, del auto.
Aparecen esas cuestiones. Claro, bueno, si no, también es importantísimo siempre el apoyo de familia, de amigos que... Bueno, me llevaron al nene al trabajo y pude tomarme un ratito. Claro. Alquilé cerca del trabajo y me escapaba. Había como aparecieron un montón de opciones que tienen que ver con esto de hacer el intento y el esfuerzo que se pone desde el lado de quien amamanta y también de su entorno para poder mantener. Y bueno, después aparecían en la cuestión de la lactancia y el trabajo aparecían varias cuestiones, ¿no? Algunas marcaban esto de cómo también hay algo corporal que aparece a veces no sé, varias marcaban, bueno, no llego a sacarme en el trabajo y llego a mi casa con las tetas explotadas, digamos.
Claro,
o si no me canso más, es más esfuerzo, es más energía porque tengo que hacer esto de estar sacándome antes de irme. Bueno, aparecían como un montón de estrategias y de cuestiones que está bueno que las hablemos y está bueno visibilizarlas, porque siempre como que son cuestiones que quedan en lo privado. Y cuando se nos está diciendo todo el tiempo que la lactancia materna es la primera vacuna, que la lactancia materna tiene tal impacto positivo en la salud pública, que incluso es bueno para el medio ambiente, se nos dicen todas esas cosas, pero después las que no se generan las condiciones para que podamos sostenerlo, bueno, ahí hay una falla, digamos, ¿no? Bueno, en esto de la importancia de que no basta con sacar la teta y dar la teta, que hay todo mi entramado atrás,
sí.
Había una pregunta que tenía que ver con el tema de los apoyos que sostienen y que ayudan a la lactancia. Ahí apareció, como entre los primeros lugares, aparecieron la pareja, con el 53% dijo que recibió apoyo de la pareja, de la madre un 40%, de las amigas, después también del personal de salud. Esto es fundamental para sostener. Después también las presiones a veces vienen de los mismos, también de los mismos, del personal de salud, de las familias. Esta es una pregunta interesante porque cuando preguntamos si habían recibido presión para amamantar o para no amamantar, la mayoría dijo que no, 65% dijo que no. lo cual me sorprendió. Pero después, cuando podemos matizar este resultado, porque todas las que dijeron que no, también dijeron que habían tenido alguna de las siguientes opiniones o cuestionamientos, ¿no? A su lactancia, ¿no? De esto de ya es muy grande para tomar la teta, te agarró el pezón de chupete, le das mamadera, pero la teta es lo mejor. Bueno, varias de estas cuestiones. El tema de que hay que ponerlo de cada 3 horas, 10 minutos de un lado, 10 minutos del otro, que es un mito de la lactancia, también la mayoría lo escuchó. Y acá parece como esta...
Es tremendo el uso y abuso del cuerpo de la mujer también en el tema de la lactancia, digo, porque por un carril se ata la alimentación primaria de él o la bebé al cuerpo de la mujer, pero por otro lado no hay ni una política pública que acompañe ese momento, y además hay una sobreexigencia y un sobreponer una cantidad de mandatos tremendos atados únicamente al cuerpo de la mujer. Digo, si por X motivo vos no querés dar la teta, digo, tenés que bancarte, digo, todo lo que implica romper mandatos, todo lo que implica el señalamiento social, y encima todo eso, digo, sin una política que acompañe, porque, por ejemplo, no sé, yo no quiero dar la teta por X motivo, entonces tengo que comprar leche de fórmula o como se llame. Digo, tengo o que tener una obra social que me la cubra, o tener la plata para poder hacerlo, que es carísimo. Digo, no hay una política pública que a mí me diga, te damos esta leche para que vos libremente puedas elegir si amamantar o no.
No, claro.
Es muy perverso. Digo, por un lado, atar la situación de alimentación primaria al cuerpo de la mujer, pero por otro lado, ese cuerpo es hostigado desde lo social y desde los mandatos y no acompañado por las políticas públicas.
Sí, y hostigado sea cual sea la decisión que tomes, porque si decidís no dar... Te la dan, si decidís dar, te dicen también, si decidís dar y te pasás de no sé qué tiempo, también. Y entonces ahí yo planteaba esto de que aparecieron en un montón de relatos apareció esto del dolor, ¿no? El 75% dijo que le dolió amamantar al principio, ¿no? Esto es algo que para mí, a mí cuando me tocó que me había recontra informado, no sabía que los pezones te pueden sangrar, que te puede agarrar mastitis con una fiebre tremenda, te puede, o sea, sí, así como lo escuchás. Y encima, ahí para mí eso es como que es un acto, en medio un acto de iniciación, un acto ritual de bienvenida a la maternidad, que es aguantatela, digamos, no queremos estar escuchando esto, no queremos escuchar que, y es a partir de ahora, digamos, no importa, una buena madre se tiene que sacrificar, una madre, no importa que le duela. Bueno, aparecen todos estos sentidos cuando en ese momento. Y lo que te puedan llegar a decir tu entorno, lo que te pueda llegar a decir el personal de salud, puede tener como un peso tremendo en esa situación de vulnerabilidad. Pero bueno, al mismo tiempo que aparece el dolor, digamos, también aparece formas de empoderarse y de tomar decisiones, ¿no? Varias plantearon esto de la importancia de buscar información previa. Una decía, por ejemplo, para mí la información fue poder, y planteaban que buscaban información tanto de las, no sé, de las campañas o de organismos oficiales o lo que te dice el médico o la médica, pero también la importancia de los saberes construidos y de lo que te cuentan tus amigas, tu mamá, tus familiares, tus tías, lo que te cuentan que les pasó. Y también para muchas, en muchos casos, las que dijeron que habían tenido más de una experiencia de lactancia, las posteriores a la primera eran las mejores, digamos, porque ya habían pasado por esa experiencia, claro, ya sabían un poco qué esperarse. Sí, también ya sabían quizás dónde poner el freno, esto de que me dice, no sé, mi mamá me dice que la tengo que poner tanto de un lado, tanto del lado del otro, que son cuestiones que quizás que se decían antes. Sí. Bueno, ya se habían podido, digamos, formar sobre eso. El caso del personal de salud, así como es uno de los que más acompaña, es uno de los que señalados como que más acompaña, también... aparece como el ejercicio de la violencia obstétrica, violencia simbólica, esta idea de, bueno, acá dos testimonios chiquitos. En el hospital te hacían sentir mala madre si tu vida no se limitaba a amamantar a tu hijo.
Claro.
O u otro, sentía que no importaba lo que me pasaba a mí, solo importaba dar la teta, ¿no? Esto, todo lo que sos es ese cuerpo que está ahí. Y al mismo tiempo aparecen, como están estas presiones tan fuertes de dar la teta, quizás más en los últimos años, sí, mujeres con hijes de más de 20 años decían, bueno, nosotras tuvimos que dar al revés, toda una lucha por poder dar la teta, porque en ese momento como que no estaba tan bien visto, o se desaconsejaba, teníamos que ir en contra del colegio de psicólogos, decía una de ellas, por ejemplo. Entonces, por eso, siempre te dicen algo, en cualquier, algo te van a decir. Y después, porque ahora como que estamos diciendo todo esto, la parte más, a veces más complicada, después también sí aparece muchas veces esto de lo lindo, lo amoroso del encuentro, la conexión que se genera, todo eso también aparece. Pero aparece, no aparece deslindado del dolor, sino que aparece en conjunto, ¿no? Y en muchos casos aparece como una cuestión de orgullo, bueno, me pude sobreponer a esto, me pude sobreponer a todo lo que me decían y pude mantener la lactancia. ¿Qué más? Bueno, como que fue difícil decodificar todo porque es una encuesta rara, porque había pocas preguntas, pero en casi todas las preguntas estaba la posibilidad de agregar comentarios.
Sí, hubo hay muchas experiencias, seguro.
Sí.
Anale, para aquellas personas que quieran leer más detenidamente la nota, que quieran más datos, como siempre ingresan a tramasboletín.wordpress.com. Allí se van a encontrar con esta nota súper fresquita, porque está subida hace un rato, que se llama Dar la Teta. ¿Cuántas veces dijiste dar la teta en el día de hoy, no? Y bueno, justamente se llama así la nota, Dar la Teta, condiciones y sentidos del amamantar. Me imagino que del otro lado, escuchando, hay un montón de personas que se están sintiendo, bueno, reflejadas por todas estas cosas que contás, algunas para peor y algunas para mejor, pero como bien marca la encuesta, a todas les pasó.
Sí, y lo lindo, digamos, para mí estuvo bueno hacerla también, porque fue un poco esto de poner esto que siempre decimos, de que si ponemos en común lo que pasa, bueno, nos damos cuenta que no estamos solas, y eso es como algo que empodera. Y bueno, esta idea, que este lema que siempre decimos, de que lo personal es político.
Muy bien, Anale, impecable como siempre. Después, para aquellos que quieran volver a escuchar esto o que no lo escucharon, lo van a poder encontrar en Spotify, en nuestra web, y por supuesto rebotado en las redes sociales. Anale, muchísimas gracias y saludos a Luca, ya que estamos.
Bárbaro, gracias.
Que sigas bien, Anale.
Chao.
Y así pasaba Anale Barrera, parte del equipo de Tramas Boletín.